De Santiago, ya estamos con el autor de Fútbol Total, el estilo que cambió la historia de La Roja. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien?
Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, sí, estaba a punto de colapsar ahí en las calles de Santiago.
Sí, se pasó a más, sobre todo cuando se sabe que va a llover. Es terrible, pero feliz de tenerte acá. Lo había prometido, de hecho vamos a regalar esta copia a alguna auditora o algún auditor futbolero que quiera en esta previa del partido de mañana llevarse este libro, Fútbol Total, que entiendo que es una suerte de resumen con sus anécdotas de tres etapas bien importantes del fútbol chileno, a partir de Bielsa, pasando por el peladito de Casilda, San Paoli, hasta llegar al a Pizzi.
Sí, es una historia de los últimos 10 años de la selección, pero no es una historia cronológica, no es una historia así siguiendo una línea de tiempo, sino que es la historia de una idea, ¿ya?, de un estilo de juego, de cómo se instaló con Bielsa, cómo se consolidó con San Paoli, cómo tuvo algunas mutaciones, algunos cambios con el estilo San Paoli, y cómo finalmente termina con Pizzi, no sé si termina, pero cómo Pizzi termina administrando esa misma línea, sin cambiar lo que ya se había conseguido.
¿Qué cambió? Porque nosotros, si bien la dupla Sasá nos dio mucho, o sea, la selección de Acosta, y además hubo una Copa América del 87, y podemos irnos más atrás, de otros equipos brillantes que tuvo, pero pareciera que efectivamente cambió algo el chip del jugador también, algo más profundo que solamente haber tenido una buena selección con tipos talentosos. Me acuerdo cuando jugábamos, y con esto te dejo la palabra, Esteban, cuando jugábamos a veces con Argentina, con Brasil, independiente de empatar, ganar o perder, que casi siempre perdíamos, era primera pelota y ya la rifaba y la tiraba para adelante como una resistencia, como si estuviera enmasada resistiendo. Acá, de alguna manera, desde Bielsa algo ocurrió que empezamos como a cambiar el chip profundamente.
Claro, bueno, sin menospreciar, porque si uno mira los partidos, por ejemplo, de la clasificación a Francia 98, se jugó muy bien de local.
Súper bien.
De local, Chile era imbatible, tuvo la clasificación se forja en Santiago.
Le ganó a Brasil
hay un 3-0 en Brasil, la eliminatoria siguiente para Corea y Japón. Es un partidazo de Chile, pero no logra mantener esos jugando de visita, porque se establece una lógica de que es distinto jugar de local y de visita. Entonces lo que cambia es la posibilidad de jugar de igual a igual contra cualquier selección, y eso obviamente no se consigue de la noche a la mañana, sino que en primer lugar se hay que trabajarlo, y lo que trabaja Bielsa es una concepción de juego en equipo donde todos los jugadores son importantes, donde hay que hacer un desarrollo táctico del partido. Es muy interesante lo que consigue Bielsa a partir de eso. El cambio de mentalidad del cual se habla finalmente no es una cosa psicológica, no es una cosa de correr más, sino que de correr mejor en la cancha y saber a qué estamos jugando. Yo creo que eso es lo que logra Bielsa y los jugadores. Yo un poco lo comento en el libro, y me parece muy, muy, muy interesante como idea. Es que hoy día los jugadores de la selección, cada uno es como un libro de fútbol, que cada uno tiene tanto conocimiento interiorizado a partir de estos desarrollos que hacen Bielsa, Sampaoli, que sustituir a uno de ellos, por ejemplo, pienso que a veces cuando critican a Gonzalo Jara, al mismo Marcelo Díaz, estamos sustituyendo a un jugador que sabe mucho de cómo juega esta selección. Sí. Entonces, por eso es difícil cambiarlo.
Y Bielsa es de los primeros que mecaniza jugada, mecaniza, repite, divide la cancha en hartos sectores. Hay un cambio ahí importante, no digo que haya sido el primero, pero para esta generación también me imagino que hablas de Gonzalo Jara, por ejemplo, que después juega en la U y ha tenido unas temporadas para el olvido, digamos. Sin embargo, llega a la selección y pareciera que conoce el tablero de ajedrez mucho mejor, digamos.
Claro, es que la mecanización es muy interesante. Yo antes en Chile nunca se habló de mecanización antes de Bielsa. Yo creo que algunos entrenadores lo trabajaban, porque no es que sean ignorantes en eso. Yo creo que
el Zorro Álamo, Riera, hubo grandes entrenadores.
El Zorro Álamo era un gran entrenador, incluso lo menciono al final del libro, de cómo se perdió el trabajo de Riera y de Álamos, por ejemplo. Hay un video de la selección en el partido con Yugoslavia, con Italia, donde el rival lo presionaba, los rivales europeos presionaban a Chile en la salida. Y Chile salía jugando, la selección.
Hay un viral.
Entonces, o sea, eso existe en el fútbol. Lo que pasa es que se pierde porque se cambian al entrenador y llega un entrenador nuevo, cambian los dirigentes, llegan con una nueva idea y todo parte de cero siempre. Entonces, esta selección tiene otra lógica, que es el de una continuidad.
Sí, porque tres procesos.
Hay un proceso entre medio, hay un proceso entre medio que un poco sirve para constatar de que el cambio no es necesario, de que el cambio hace daño. Por ejemplo, cuando llega Borghi, no es que Borghi quiera cambiar el estilo de la selección, sino que desde la misma NFP lo que se intenta es refutar el bielcismo por una cuestión política, obviamente, y que termina siendo daño. Pero eso es la historia del fútbol chileno. Todos los cambios siempre han tenido que ver con una cuestión de cambio de dirigente, que cada uno tiene que tener su propia receta. En realidad, la política chilena tiene un poco también de eso. Cada gobierno tiene su propia receta.
Entonces, sí, pero algo vio Bielsa por dentro, que al final el tiempo le terminó dando la razón en muchas cosas. Lo que me llama la atención, estamos con Esteban Abarzúa hablando de fútbol total, el estilo que cambió la historia de La Roja. Vamos a estar sorteando al final del programa. Lo que me llama la atención es que Bielsa, si bien tuvo unas buenas temporadas en el Athletic de Bilbao, pareciera que algo ocurrió con Chile, que hubo una sintonía muy profunda, y él no se ha cansado de decirlo. Pero la otra vez alguien decía acá, una radio de acá cerca, creo que era la ADN, que hablaba como un 40% de rendimiento de su equipo. Le ha ido súper mal con el Lille, ha tenido malas temporadas últimamente. Entonces lo que efectivamente lo de él va más allá del resultado en cancha, va más, pero también se tiene que sostener en cancha.
Sí, lo que pasa es que Bielsa, hay que tener en cuenta algo que es importante. Bielsa, incluyendo a Chile, a excepción de Argentina, toma equipos de segunda línea.
Sí.
El Lille, dentro de la liga francesa, un poquito menos que Chile dentro de la Conmebol, de la eliminatoria sudamericana, dentro de la historia de Sudamérica, es como de la mitad tabla por ahí peleando. El Olympique de Marsella también tiene un poquito más de historia. El Athletic de Bilbao tiene una historia hacia atrás, pero en los últimos años tampoco. Es de mitad de tabla. Entonces, desde ese punto de vista, como del desafío, y también podríamos pensarlo desde una cosa más ideológica, hay una cosa interesante en el trabajo de Bielsa. Y yo creo que Bielsa toma a ese tipo de equipos, incluyendo a Chile, porque son más proclives a aprender.
Sí.
Son como esponja. En el caso de los jugadores chilenos, él vio que tenían la capacidad de aprender y de desarrollar una idea de juego que él obviamente tiene muy concientizada y que tiene muy claramente en su cabeza. Entonces, eso es lo que él vio, y esa docilidad obviamente se han visto los frutos en estos 10 años.
Esteban, después de Bielsa viene pasamos por Borghi, pero centrémonos sé que en el libro profundiza mucho más la época de Sampaoli, digamos. O sea, además de la de Bielsa y la de Pizzi. Sampaoli se vende como un bielsista profundo, un tipo que iba a trotar escuchando los discursos. Para mí, yo sé que tú eres profundamente colocolino, escribiste el libro y todo, pero yo vi a la U de Sampaoli, para mí es un equipo que es impresionante cómo jugaba en todas partes.
Maravilloso.
Es impresionante. Maravilloso. O sea, lo que vimos con Flamengo allá, o sea, fueron cosas realmente muy profundas, y con la selección también. Sin embargo, el tipo se paraba en la conferencia de prensa y ya no era Bielsa, era tipo con mucho más tara y dificultad para expresar su idea. Te da la sensación como un cierto, como una personalidad muy distinta. Y también después se supo todo, se estaba esta olla con Jadwe y estas negociaciones, y queda como súper en entredicho desde el punto de vista moral, si queréis verlo. Pero el fútbol que Sampaoli nos llevó fue bien bueno,
digamos. Fue buenísimo. Hay que separar las cosas. Yo creo que hay en la biografía de Sampaoli, No Escucho y Sigo, de un periodista argentino, es muy interesante porque cuenta cómo desde la psicología del personaje, cómo se construye un tipo que trabaja en el registro civil en la casa de un banco, y cómo se construye un entrenador de fútbol a partir de eso, que es sin una historia futbolística. Jugó en las inferiores de Newell's, igual que Bielsa, pero menos que Bielsa incluso. Ni siquiera jugó en primera. Entonces es un personaje muy obsesionado, sobre todo con el éxito. A diferencia de Bielsa, Bielsa está obsesionado con el juego, Sampaoli con el éxito. Entonces lo que mira Sampaoli en Bielsa es un espejo donde aprender. O sea, en ese sentido Sampaoli es un entrenador y un ser humano muy inteligente, muy capaz de detectar dónde está el talento, dónde está el conocimiento, sobre todo el conocimiento. Entonces él es bielsista obviamente desde la cuna, pero cuando ve que aparece Guardiola, el tipo va y dice: yo también me quiero instalar acá, y quiero, por ejemplo, Sampaoli se instala en Chile un poco porque está Bielsa, y cuando ve la posibilidad de dirigir a la selección de Bielsa, no te pida en hacer lo necesario para llegar ahí, incluso a costa del puesto de Borghi.
Me acuerdo de una reunión en el Estadio Palestino, así que fue allí con la foto y todo.
Entonces, como te digo, él quería dirigir al equipo de Bielsa, y después quería dirigir como Guardiola, porque él se siente capaz, y en realidad con el equipo que tenía en ese momento, con la selección chilena, con los jugadores, con la capacidad, él vio que era, que era capaz de desarrollar ese juego, y lo logró, sí. Y de esa forma ganó. Entonces, esa obsesión por el triunfo es la que consolida una línea de juego y lo consolida a través de los resultados, que finalmente, como dice Guardiola, los resultados, el ganar te da tiempo, ganas tiempo con ganar. Sí. No es que se persiga por el éxito, hay gente que lo considera de otra forma, pero te da tiempo para trabajar.
Sí, y eso es lo que te da confianza, los jugadores le da confianza, y ahí pues son intérpretes mucho más seguros de sí mismos, y eso es súper importante en cancha, me imagino. Y luego llegamos a Pizzi, que es un cambio también estructural de la manera de ser, me da la sensación, de los tres, lejos, el que estuvo en cancha mil o millones de veces más exitoso como jugador, absolutamente, o sea, me acuerdo esas temporadas en España que tuvo, que eran impresionantes, y él me da la sensación el que ha tenido capacidad de como ir mutando a la selección, ir comprendiéndola, pero como más piano, como que la ha ido llevando, más que llevar una filosofía a rajatabla, ¿no?
Claro, Pizzi llega a administrar algo que había sido exitoso y algo que estaba complicado por el ambiente que se generó en la NFP, con la salida de Jadue, con la salida del mismo Sampaoli, por el tema de los impuestos. Además, hay que considerar que Sampaoli tampoco salió tan bien de la selección. Entonces, llega a administrar eso en un periodo difícil y con poco tiempo para trabajar. Y además, a diferencia de Bielsa, que era tan obsesivo que conocía a todos los jugadores chilenos sin que hubiese existido la posibilidad de dirigir a Chile, pero él los conocía, sabía quiénes eran, tenía estudiado, porque él estudia jugadores de 50, 60 ligas. Sampaoli, siguiendo en la misma línea, en esa misma línea, Sampaoli también tenía muy estudiado a la selección chilena porque la quería dirigir, sí. Porque era el equipo de Bielsa, porque él sabía lo que podía sacar, el partido que podía sacar. Sin embargo, Pizzi, él está en México, viene de un paso por el Valencia de España, y él no está con la cabeza en la posibilidad de dirigir a la selección chilena. Entonces, todo lo que él tiene que hacer es nuevo, el trabajo que tiene que instalar es nuevo, no desde el punto de vista de la línea de juego, pero sí del conocimiento de los jugadores y de las dificultades que tiene que enfrentar en una eliminatoria sudamericana, donde tiene muy poco tiempo para trabajar antes de los partidos. Son 3-4 días y en el fondo son 4 entrenamientos antes del sí. Primer partido. Es muy difícil.
Y con unas personalidades y unos egos fuertísimos.
Con jugadores que además no llegan, los jugadores llegan el día lunes a la selección, llegan a descansar y como que recién el martes tienen la cabeza en el primer entrenamiento. Sí. Y el martes faltan 2 días para el partido del jueves. Y eso sí. Es súper complicado.
Estamos con Esteban Abarzú hablando de fútbol total. 3 etapas en el fútbol chileno, el estilo que cambió la historia de La Roja. Para ir terminando esta conversa y agradeciendo que hayas llegado, Esteban, tenía hartas ganas de conversar contigo acerca de este libro. ¿Qué crees que va a ocurrir mañana? ¿Cuál es tu sensación? ¿No solo mañana estamos ante el ocaso de una época o...?
No, en primer lugar yo creo que pase lo que pase en esta eliminatoria, el fútbol chileno debe pensar que aquí se encontró algo, se encontró una forma de jugar. Hay un periodista francés que escribió en la revista SoFoot, que Chile tiene 3 caballos de carrera y 8 burros. Finalmente, sin ser peyorativo, lo que describe eso es un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol que puede competir de igual a igual con los mejores del mundo. Bielsa le ganó a Argentina el 2008, sí. Con muchos jugadores que estaban jugando en el medio local. Entonces, si uno mira desde esa lógica, incluso cuando se vayan las grandes figuras, que yo espero que sigan algún tiempo más, Chile, siguiendo esa lógica, podría a lo mejor no ser campeón, pero sí ser competitivo. No seguir pensando que hay que ganarle de local a Brasil y que de visita vamos a perder con ellos, por seguro. Yo creo que Chile, si lograra encontrar en este partido con Brasil, encontrar al Chile de hace un año en la Copa Confederaciones, en la Copa Centenario, yo creo que podría dar el golpe. Entonces, yo creo que, en primer lugar, lo que tiene que hacer pensar Chile es ir a defender el título a Brasil en la Copa América del 2019. Eso es lo primero, y la eliminatoria está difícil, obviamente, con Ecuador debería Chile ganar, porque el rival tampoco, también está más complicado que nosotros.
Sí, pues renovó toda su plantilla ahora para venir y todo.
Y lo que en fondo aprendimos con este equipo es a no tener miedo, sí. Más allá de que puedan jugar mal, y si juegan mal, bueno, el resultado va a ser merecido.
Pero Esteban, una cosa, si ya te voy a poner la última pregunta, así tipo escrúpulos. Porque en base a lo que decía Oscar Ruggeri en un programa argentino, decía, Brasil tiene la oportunidad de dejar afuera a Argentina en el último partido. ¿Existe ese pensamiento en el futbolista de repente decir, ya nos dejamos empatar por Chile y justo Argentina no le pudo ganar a Colombia, se dan los resultados y queda sexto Argentina y no va a repechaje. ¿Tú crees que el brasilero pensará eso?
No, yo creo que no existe. Lo que sí puede pasar es que Ponte se haga mostrar una tarjeta amarilla a Neymar en el partido con Bolivia, porque los tipos tienen que competir en Europa. Al fin de semana siguiente tiene que. Neymar vale 250 millones de euros y tiene que responder con eso en París.
Es verdad.
En París, en el PSG.
Sí.
Entonces, y todos los jugadores de Brasil tienen esa línea. Entonces, ha pasado muchas veces, sobre todo con Messi, por ejemplo, y a veces con Alexis Sánchez. Me acuerdo una vez que pasó incluso con Marcelo Salas, que se hacen mostrar una tarjeta amarilla cuando están a punto de ser suspendidos. Y claro, se van tranquilos a trabajar a sus clubes. Brasil ya está clasificado.
Sí.
Entonces, ahora, el peligro de eso es que el suplente Neymar
juegue mejor.
Es un poquito menos que Neymar.
Se están matando por ir al Mundial, po. También está eso.
Pero a los brasileños les gusta la fiesta. Yo creo que también puede que los festejos de estar en Brasil ya están clasificados, pues.
Sí, me refiero a que quieren demostrarle al DT más allá de las matemáticas, quieren demostrarle al DT que pueden estar en la plantilla para ir a Rusia. Esteban Abarzúa, Fútbol Total, el estilo que cambió la historia de La Roja. Esteban, muchas gracias por haber venido acá al Radar.
Gracias a usted, un gusto, sí. Y lástima que haya llegado un poquito atrasado, pero
dejamos la canción
para la conversación.
De todas maneras, y se lo ganó Diego Salamanca. Ha ganado Diego por primero en escribir. Dije, no, tenemos este libro, pum, al tiro, Fútbol Total. Me gustaría, ¿le puedes hacer una dedicatoria por mientras yo me despido del programa? Estuvimos con Esteban Abarzúa, que tiene como 22 libros, en todo caso, el último que estáis sacando. Tenía un lápiz D'Angelo mientras yo digo alguna pequeña cosa, si no, yo me consigo el tiro. Ahí está D'Angelo, siempre tan solícito. El único problema es que le gusta mucho el cotillón. Pero bueno, ese es otro problema, Esteban, lo hablaremos en otro momento. Cambia la capital por la capital mundial del surf en Punta de Lobos con el Maui & Sons Pichilemu Women's Pro by Royal Guard. 30 competidoras de todo el mundo darán vida al único campeonato del circuito mundial de surf que se realiza en Chile. Surf femenino, por supuesto. Sigue la transmisión en vivo en mauiandsons.cl. Les mando un abrazo grande. Mucha participación hoy día. Ya viene el Nico Castro con su plan maestro. Nos vamos. Gracias, D'Angelo. Son bromas lo del cotillón. No te tostaste, ¿no? No, estoy bromeando. Que estén muy bien. Nos reencontramos mañana. Pop, pop.